Oír con los ojos. Una conversación sobre libros.
Segunda parte de Oír con los ojos, nos metemos en la parte libresca del programa y no sin dificultad, hay solo tres o cuatro retratos de escritores que vigilan desde las paredes de esta habitación. El de Jorge Luis Borges es uno de los más grandes. ¿Cómo saludar la publicación de este volumen de la Real Academia Española con carácter de antología, que conmemora de algún modo los 30 años de la muerte de Jorge Luis Borges? Descarté de inmediato un prolijo informe del contenido del volumen. Descarté también una reseña a la manera de las enciclopedias de la obra de este grandísimo escritor. Me pareció que la mejor idea era una conversación de amigos, una conversación entre lectores de Borges, una conversación que a lo mejor es la misma de otras veces, o por lo menos es parte de una serie de conversaciones. No tuve dudas respecto de a qué amigo iba a invitar para esa conversación. Los dos somos libreros, los dos somos estudiantes de letras, o lo hemos sido en algún momento. Los dos somos, por supuesto, lectores de Borges. Aclárese aquí que él sabe de Borges mucho más que yo, pero bueno, yo estoy aquí para provocarlo y él para ser el que exponga. Así que, Federico Arregui, muchas gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí hoy en Oír con los Ojos.
Gracias a ti, Fernando. Bueno, lo de que sé más, eso lo vamos a hacer un duelo. Yo creo que tú sabes muchísimo también. Lo de que a los dos nos gusta, no hay ninguna duda. Tampoco es algo que llevemos nosotros dos, ¿no? No es una particularidad que nos guste Borges, pero sí una enfermedad. Y creo que esa enfermedad se contagia con la lectura de Borges, se contagia de una forma rarísima, porque además se contagia simplemente conversando uno con otro, ¿no? Digo, hay la lectura de Borges quizás viene a complicar un poco las cosas de lo que es Borges. Digo, uno tiene una idea de Borges, lo lee y después sale con otra idea totalmente diferente. Entonces, hay como varios esos múltiples registros.
Primero la lectura y después la conversación, ¿no? Y yo decía una conversación entre amigos que a lo mejor es la misma de otras veces, pero pensándolo bien, ya que no estamos exactamente solos, podemos pensarnos rodeados de fantasmas, de otros lectores de Borges que nos están acompañando de algún modo, y yo siento con bastante fuerza los fantasmas de algunos tópicos y de algunos lugares comunes que siempre están ahí acechando cuando se habla de Borges, y me parecen particularmente adecuados para empezar a provocarte en este diálogo. Bien. Tenemos, digamos, como excusa para conversar hoy aquí, por supuesto, la publicación de este volumen de la Real Academia, que si no me equivoco es el noveno de cuantos...
De los volúmenes conmemorativos.
De la serie. Sí, solo la... A ver si estás de acuerdo con esto. Solo la excusa de las fechas redondas justifica que
sí, claro.
Si el primero fue el Quijote, recién el noveno sea el de Borges,
sí,
¿no?
Sí, no hay ninguna duda que son esas excusas que bueno, que igual hay que celebrarlas, porque el hecho de que aparezcan textos nuevamente, como fue La Ciudad de los Perros, fue Cien Años de Soledad, El Quijote, La Región Más Transparente. Hay algunos, por supuesto, que cada lector va a encontrar el que le gusta. Yo qué sé, a mí el de Borges me parece fantástico, hay otros que me habrán entusiasmado menos, pero...
¿Y si no hubiera mediado la excusa de las fechas redondas, en qué lugar de la serie lo hubieras ubicado? Ya que esto es, de algún modo, bueno, una síntesis de lo mejor de la literatura en nuestra lengua. Entonces parece lógico que El Quijote sea el primero.
Sí, sí.
¿Y?
En el noveno lugar. Y...
Yo lo hubiera puesto segundo.
Yo también, por eso mismo. Uno que es medio barra brava, ¿no? Quizá lo hubiera puesto antes, sin ninguna duda. Hay algunos autores que Digo, sí. Están detrás de Borges sin ninguna duda, ¿no? Sí. No vamos a nombrar a ninguno. Pero creo
para
que
no hablar mal de la Mistral.
Exactamente. Pero creo que Borges también tiene ese lugar ganado, ese no lugar ganado, digamos. Sí. Digamos que Borges siempre está molestando, esté donde esté, ¿no? Es un escritor, fue un individuo también un poco así, que siempre fue muy difícil ubicarlo en algún lugar. Entonces, digo, también en esta estantería, digamos, de ediciones de conmemoración, el noveno lugar no es el lugar que le corresponde. Quizá él hubiera quedado encantado con este noveno lugar y hubiera armado a través del 9 todo un tema con la Divina Comedia y con el 3 y con el Dante y hubiera hecho cosas fantásticas. Sí,
algún epigrama nos hubiera regalado.
Exactamente.
Sí, sí, sí. Pero te voy a empezar a tirar uno a uno algunos tópicos, a ver qué te provocan. Yo sé lo que me provocan a mí, pero me interesa escuchar tu palabra. Por ejemplo, en Borges está la literatura. Y esto hace pensar, por supuesto, en las infinitas lecturas de Borges. Pero no está la vida misma. Yo lo he escuchado muchas veces esto. Esa cosa como de... No sé muy bien qué es lo que quiere señalar. Si una cierta superficialidad, si un cierto idealismo. O el hecho de que la vida de Borges fue una vida sin amores y sin aventuras, bueno, heroicas y qué sé yo. ¿Lo has escuchado esto?
Lo he escuchado muchísimas veces. En cierta medida comparto el hecho de... Mirá, varias cosas. Bueno, digo, la vida de Borges... está todo en el... Hay una autobiografía de Borges que no es necesaria, porque uno leyendo los textos yo creo que va dilucidando un poco esa vida. Digo, que vida y muerte le han faltado. Y bueno, puede ser que le hayan faltado a la vida de Borges los momentos heroicos que él va a traer del pasado de su familia. No es la vida de Hemingway, por supuesto. No es la vida de Scott Fitzgerald. No es la vida de Roberto Arlt. No es la fantástica y envidiable vida de Bioy Casares tampoco, ¿no? Es la vida, en realidad, es una vida aburrida de un tipo que escribe muy bien. Yo siempre te digo que si yo tengo que cambiar mi vida por la de Borges, no sé si la cambio. Si tengo que cambiar mi vida por la de Gustavo Cerati, probablemente quizás sí. Digo, hay vidas que parecerían ser mucho, digo, Gustavo Cerati como alguien de ahora, no. Pero si tengo que pensar en Bioy, una vida fantástica, ¿no? Borges parecería una especie de fracasado que escribe como nadie, es decir, que la providencia le dio en la literatura todo aquello que le quitó en el resto, ¿no? Sobre el tema particularmente de una escritura falta de vida, yo no lo considero. Borges inclusive se ríe un poco de eso cuando dice que a su literatura la consideran fría por abundar en gramatiquería y justamente que falta lo humano, y Borges dice no hay nada más humano que la gramática. Lo cierto sí, o por lo menos en mi caso, es que hay escritores que pueden servir, pienso en Miguel Hernández y pienso en Cortázar, por ejemplo, o en Antonio Machado, en Lorca, en Neruda, que no era una buena persona, pero es un gran escritor. Escritores que sirven para dos cosas importantísimas, que son para seducir y quizá para llorar con ellos. Uno puede llorar con un poema de Vallejo y puede seducir y sigue seduciendo, no ya uno que está un poco más viejo, pero sí los jóvenes, con Rayuela. Entonces digo, si Rayuela está viva, a ti como librero también te ha pasado, que los jóvenes de veintipocos años que leen, que hacen dos cosas, leen y persiguen una chiquilina de su edad, van a buscar Rayuela como texto para conquistarla, ¿no? Y quizá los poemas de Borges, El amenazado es un poema precioso, pero yo no sé si uno va a intentar seducir a alguien con El amenazado.
A mí todo esto de literatura de un lado, vida del otro, me hace acordar de una cosa que parece que dijo una vez Gombrowicz, está citada por ahí, parece que bueno, este que era un gran escritor polaco-argentino, dijo una vez, Borges y yo somos opuestos porque la literatura de él echa raíces en la literatura, es decir, en sus lecturas, mientras que mi literatura echa raíces en la vida. Y capaz que es ahí donde se desmorona toda esta dicotomía, porque en definitiva, ¿qué puede significar eso, no? La sensación que tiene uno es que toda la literatura echa raíces en la literatura.
En la propia literatura, por eso digo. La única raíz que yo creo que puede echar la literatura es... elegía, en mi caso, de Miguel Hernández, digo... a las aladas almas de las rosas, al almendro de nata te requiero. Hay determinados momentos que uno preferiría no vivir en la vida y que si los tiene que vivir, digo, la pérdida de un ser muy querido, de un amigo, de quien sea, y quizá va a recurrir a eso. Otros irán a recurrir a Machado. El golpe de un ataúd sobre la tierra es algo perfectamente serio, dice don Antonio. Y por eso digo, yo creo que a veces en ese echar raíces a la vida, quizá uno no recurre a remordimiento por cualquier muerte, precioso poema de Borges de su primera etapa de poeta. O no recurre al amenazado cuando tiene que decirle, y recurre a textos quizá no tan buenos como el toco tu boca con un dedo toco el borde de tu boca, ¿no? Pero vaya si sirve, ¿eh? Si es muy efectivo para eso, ¿no?
Pero decilo, es una berretada.
Sí, no es lo mejor de Cortázar ni es lo mejor de Rayuela. Entonces, por eso, entonces insisto, ahora, ¿cómo hacer para que los textos tengan vida en la vida y no en la literatura? Exacto, me parece que estamos pidiéndole al texto que se pare en un lugar donde no tiene que estar parado, ¿no? No está hecho para eso.
Sí. ¿Cómo leía Borges para vos? Porque ahí hay otro lugar común. Eso de, pero como entonces Borges leía enciclopedias, leía manuales, leía resúmenes de historia, leía entonces superficialmente.
Sí.
Porque la idea que tenemos es la de un erudito.
La idea que tenemos
es un gran viejo sabio.
Exacto. Y alguien que, como dice Alan Pauls, años justamente buscando esa perfección y sosteniendo, ¿no? Ese viejo sabio. No el propio Borges, que siempre decía, soy un hombre semi-instruido, ¿no? Hasta un poco mostrándole al otro el engaño, sabiendo que el otro no lo va a creer, ¿no? Entonces, digo, él decía, miren que yo soy un hombre semi-instruido, miren que no sé nada. Y eso siempre pasó como un abutado, como una de esas cosas de Borges. Y quizá Borges nos estaba diciendo la verdad, ¿no? Alan Pauls justamente sostiene que Borges trabaja con lo que él llama cultura faenada, ¿eh? Que es la cultura de la enciclopedia, la entrada al tema, no el texto completo, ¿eh? Uno en la enciclopedia encuentra Descartes y encuentra un pedacito, Leibniz encuentra un pedacito. Lo que yo creo que sin duda Borges trabaja de esa manera, ¿eh? Pero con una particularidad que es con el encontrar la cita justa en el momento justo, es decir, quizá el cerebro de Borges fue el primer buscador como Google, ¿no? Alguien que en realidad, lo fantástico de Internet no solamente es todo lo que hay dentro, bueno, o dentro o afuera, o en ese no lugar, ¿no? A Borges le hubiera fascinado este aparatito que vino a revolucionar el mundo, sino además el hecho de que cuando uno busca la cara de Hemingway no encuentra la de Jean Cocteau, encuentra la de Hemingway, ¿no? Y cuando uno busca determinada música no encuentra otra. Borges yo creo que tiene esa particularidad de encontrar perfectamente o de armar el texto para poner esa cita que quiere poner, pero digo, no está manejando toda la cultura, está manejando el texto y está manejando su cultura, que es vasta pero no es absoluta, para hacer que la ficha entre en el momento preciso, en el lugar indicado,
claro.
Y que inclusive que parece de alguna manera que fueron un absoluto, pero
la sensación es que tal vez no leía con rigor y con profundidad académicas, sino que tenía un faro crítico incomparable y que a eso debemos el hecho de que, tantos libros que pueblan nuestras bibliotecas estén ahí por Borges.
Bueno, eso es una cosa rarísima. Uno, además, casi siempre la lectura, uno, aquellos que nos gusta mucho Borges, empezamos a leerlo, por ejemplo, yo digo, como Zapping es fantástico. Uno termina de leer una novela y quiere empezar con un libro de Marc Bloch de la Edad Media, ¿no? Pero si no hace un cambio, si no lee algo al medio, le aparece el personaje de la novela policial que terminó de leer en el medio de la Edad Media, ¿no? Ahí entreverado entre la patrística.
En la confusión de la experiencia.
Exactamente. Entonces, en esa confusión de la experiencia, Borges corta, ¿eh? Pero muchas veces uno termina buscando después los textos que Borges recomienda. Como tú decís, las bibliotecas a veces se pueblan de libros que Borges recomendó fervorosamente, ¿eh? ¿No? Pero a veces el lector de Borges se da cuenta, yo creo que sin ninguna tristeza, de que es mucho mejor leer lo que Borges dice de Milton del Paraíso Perdido que leer el Paraíso Perdido. ¿Eh? O leer lo que dice del Sartus Resartus que pasarse todo Montevideo buscando, yo anduve años y recién lo pude encontrar. Y confieso, el Sartos Resartos de Carlyle.
Sí.
Y confieso que ahora sé dónde está y no lo compré. Porque ya sé que lo mejor que me puede pasar es volver a leer lo que Borges va a decir sobre el Sartos Resartos.
El caso de Sueden, porque es
también,
un paradigmático. También.
Exactamente.
Es mucho mejor a través de Borges que en sus propias páginas.
Entonces, no sé si Borges es el intelectual más sólido de Latinoamérica. Creo que en esas categorías que son tanto vanas, el más sólido en la época de Borges puede haber sido Alfonso Reyes. Y luego, o ahí con un poquito contemporáneo, un poco menor, Octavio Paz. Digo, un tipo al que se le pregunta una cosa y contesta sobre eso, ¿no?
Sí.
Y agota el tema. Digo, si uno va a buscar algo más sobre la historia de México en el laberinto de la soledad, no, está todo. Si alguien va a buscar algo más sobre la historia argentina del siglo XIX en Borges, claro que hay mucho más. Porque Borges está haciendo ficción. Sí. Diálogo de muertos es un encuentro entre Rosas y Quiroga, que es mucho mejor que lo que se escribió en historia, pero no es historia.
Claro, claro, es otra cosa. ¿Te gustan, Federico, las milongas para las seis cuerdas?
Por supuesto, muchísimo.
Elijamos una para escuchar ahora cuando cerremos este espacio. Entonces, a ver, a mí me gusta la de Jacinto Chiclana y me gusta escucharla naturalmente en la voz de Edmundo Rivero, pero me interesa tu preferencia.
Me gusta Jacinto Chiclana y si me permitiste voy a hacer un cuentito que hace María Esther Vázquez en un libro precioso que se llama Borges y su tiempo. María Esther Vázquez le pregunta, en ese libro Borges, sus días y su tiempo, son conversaciones en la radio, como nosotros acá, entre María Esther Vázquez y Borges, ¿no? Y le dice, ¿cuáles son las preguntas raras que te hacen los periodistas? Y él dice, una de las más curiosas es si es cierto que todo lo que escribo, primero lo escribo en inglés y luego lo traduzco al español. Entonces ella le dice, pero eso es un disparate, ¿vos qué le respondés? Que sí, que por supuesto, que los versos, siempre el coraje es mejor, nunca la esperanza es vana, vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana, se nota enseguida que está escrita en inglés y luego traducido al español. Hasta se pueden ver las vacilaciones del traductor, dice. Esas genialidades de Borges.
Estupendo. Un punto más que me interesa tocar contigo, Federico, antes de pasar a tus preferencias personales respecto de ensayos, poemas y cuentos. ¿Hay algún aspecto, Federico, de los miles de los que podríamos hablar, de la relación de Borges con Uruguay que te interese especialmente?
De la relación de Borges con Uruguay, hay varias cosas que son hasta divertidas. Pero voy a nombrar una que quizás no es tanto la que él habla de los orientales, ¿no? Que es precioso. Digo, esa idea de sentirse. Los orientales, que es una forma muy linda de decirnos a nosotros, tiene la milonga para los orientales.
Sí.
También es una forma de olvidar que somos uruguayos y que en realidad somos un país aparte. Lo cual no está mal tampoco, en cierta medida. Digo, Borges yo creo que considera esa unidad perdida.
Un espíritu del siglo XIX.
Pero lo curioso también, o no curioso, pero lo interesante, es que entre 1923, que Borges vuelve a Buenos Aires, de su periplo por Europa con su familia,
sí,
a 1960, que logra salir y empieza y va a Austin y empieza a viajar, cuando le dan el premio a Formentor y cuando un poco logra...
Un Borges ya consagrado.
Un Borges consagrado. Sí. Consagrado y con dinero para viajar, porque el Borges
también,
consagrado
sí.
A nivel... estaba en 1940, ya lo estaba, pero no tenía un peso para poder salir.
Sí, entonces, el más respetado y el menos pagado.
Exactamente. Sí, sí. Entonces, viene a Salto. Sus vacaciones son en Salto. En las nubes, en la casa de Enrique Morim y de Esther de Aedo, su prima. Entonces, digo, hago una diferencia entre el escritor... Quizá el más importante, el más conocido de los argentinos afuera de Argentina, ¿eh? Veraneaba también en Uruguay, pero frente al río Uruguay, no frente a la. No en Punta del Este. ¿Eh? No estaba en José Ignacio, se bañaba en el río Uruguay. ¿Eh? Esas eran sus vacaciones. Hay un libro que ahora anda a la vuelta por ahí, un libro grande, apaisado de fotos, que lo hace Nicolás Helft, que es. coleccionista, quizá el mayor coleccionista de datos sobre Borges, de memorabilia. Y hay una cantidad de fotos que él le sacaba y le mandaba a su madre, de la casa a las nubes, en donde le marca, le dice, duermo en esta ventana es mi habitación. Iba y pasaba 3 meses, y eran sus vacaciones, porque no tenía dinero para viajar a otro lado. Entonces, eso me parece hasta gracioso, un Borges que veranea en el litoral uruguayo, feliz, ¿no? Porque las posibilidades que tiene de viaje es venirse a Salto.
Muchos de sus cuentos y poemas y ensayos dan noticias históricas y, por supuesto, también ficticias de Montevideo. Nos encontramos de Montevideo y de otros departamentos también, ¿no? Sí. Nos encontramos con Uruguay en todas partes,
en la obra de Borges,
sí. Ahora, Federico, me gustaría que eligieras de tu preferencia personal, pero también como manera de compartirlo con quienes nos puedan estar acompañando, una página de cada una de los tres grandes universos creadores de Borges, un poema, por ejemplo, y después un ensayo y después un cuento. A ver qué me vas a decir.
Bueno, en ensayo, yo creo que hay un ensayito que para mí es fantástico, y es El escritor argentino y la tradición. Mira. Para entender a Borges, quizás haya ensayos que son más borgianos. Sí. Entonces, digo, yo creo que lo aconsejo justamente para después poder ir a leer los otros ensayos borgianos.
Sí, Kafka, ¿eh? Y sus precursores.
Kafka y sus precursores, sí. Es fantástico. Pero, ¿qué es lo que dicen en el escritor argentino y la tradición? Justamente los sudamericanos, dice, y ahí yo creo que es el único error que le puedo tildar a Borges en ese sudamericanos, sería más bien rioplatense, porque otra cosa sucede en Lima o en Ciudad de México, donde sí hay una fuerte tradición. Pero él dice, los sudamericanos no tenemos una tradición, ¿ya? Por tanto, podemos hacer un uso, y diría, dice así directamente, un uso irreverente de todas las tradiciones europeas. Ahí está la clave, ¿ya? En ese texto, que en realidad él lo dicta en 1953 en el Colegio Libre de Estudios Superiores, y cuando lo tiene que publicar, es una conferencia, lo pone en discusión de 1932, es decir, lo dicta para justificar lo hecho, y cuando lo tiene que editar, lo edita previo a los textos de 1940.
Fue fiel a ese principio y le interesaba explicitarlo, digamos. Exactamente,
y ese principio es un poco lo que va a aparecer en toda la literatura. Digo, Borges es quizá el escritor latinoamericano que más se preocupa, como escritor latinoamericano que es, y no esa idea de un Borges extranjero, ¿no? Un Borges extranjerizado, en pensar cómo puede escribir una literatura universal un escritor periférico. Uh-huh. ¿Eh? Un escritor desde la periferia y trabajando, en el caso de Borges, con otros escritores periféricos, porque sus grandes escritores, sus grandes amores literarios, tampoco son los canónicos, ¿no?
No, digo, ¿no? Por
Kipling,
no.
Chesterton. Entonces va a ir a buscar escritores periféricos desde la periferia para escribir una obra que va a terminar siendo central.
Exacto.
Y creo que en ese texto, en ese ensayito,
no solo para nuestra lengua.
No, por supuesto que no. Digo, Mick Jagger lee en una película que se llama Performance de la década del 60, El Sur. ¿Ah? Uno puede buscar en internet y pueden poner Borges, Mick Jagger, y va a encontrar Borges en los labios de Mick Jagger.
Mirá qué ejemplo de universalidad.
Exactamente.
Que elegiste.
Después, en los poemas, ahí voy a elegir, son todos, pero yo creo que Remordimiento por cualquier muerte es un poema que hay que buscarlo. Está, si no me equivoco, en Fervor de Buenos Aires, en su primer libro.
Mirá vos.
Ese muchacho se abre con un poema que realmente toca desde un lugar muy 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 íntimo.
A Borges no le hubiera gustado nada tu elección.
No, yo creo que no.
No lo quería ese libro.
No lo quería, pero yo creo que ese poema,
como todo escritor que madura.
Pero busquen Remordimiento por cualquier muerte y fíjense de cómo está tratando ahí el tema que hablamos hoy, lo difícil que es encontrar un poema que nos acompañe en los momentos jodidos, digamos. Y bueno, ahí está ese Borges, ¿no? Y después,
y un cuento, te dejaste para el final.
Historia del guerrero y la cautiva.
Otra sorpresa. Y a ver por qué.
Porque creo que ahí está también esas dos grandes líneas que va a recorrer Borges y va a entreverar, que son civilización y barbarie. digo, con dos mundos separados que él une, ¿eh? La historia de la cautiva, él se la adjudica a su abuela, dice, es mi abuela inglesa, me contó esto de una mujer que vivía, que había sido cautiva en un malón y que ahora vivía con un capitanejo, ¿verdad? Ese es el adjetivo, el nombre que le pone al indio este, un capitanejo. Uh-huh. Y en realidad la historia está en el Facundo de Sarmiento. Hay un personaje que se llama el Mayor Navarro, y a lo cual le sucede exactamente lo mismo. Dice Sarmiento que el Mayor Navarro se fue durante un tiempo al desierto, en donde ejerció el comercio, pero el comercio acompañado de riesgos y aventuras. Es decir, el contrabando. Entonces ahí se ve también ese Borges que está trabajando como sostiene en el escritor argentino y la tradición, con todas las líneas, ¿tá? Está pensando en Benedetto Croce, está pensando en Rávena, está pensando al mismo tiempo en un texto, creando un texto que representa la barbarie, pero cuando va a crear ese texto sin avisar, toma una historia o cuenta una historia muy parecida a un texto que él lee con muchísimo cuidado. Hay dos textos que él lee con mucho cuidado del siglo XIX, que son el Martín Fierro
y el Facundo.
Sí, claro. Entonces digo, esos dos lugares literarios,
sí,
por eso es a donde
toda demos noticias finalmente, Federico, ya que toda esta pasión y esta erudición no te las guardas para vos, sino que las compartís en cursos que das sobre Borges. Demos noticia de esos cursos. ¿Qué estás haciendo por estos días?
Por estos días, bueno, los cursos duran dos meses. Yo siempre digo que uno para descubrir, digo, Newton le bastó ver una manzana para entender cómo lo que era la gravedad. Yo creo que a mí me la pueden tirar a la cabeza y no la entiendo, ¿no? Pero entonces uno le puede llevar la vida descubrir algo. Pero explicarlo, yo creo que con dos meses es tiempo más que suficiente para poder explicar algunas de las herramientas que uno necesita para entrar a Borges. Curiosamente, mucha de la gente que va a los talleres es gente que no lo ha leído, o como hablábamos hoy, que intentó leerlo y no pudo, ¿tá? Y que después, esto es todo mérito de Borges, no mío, no quiero decir entiende como que hay una iluminación, una revelación, una epifanía. No.
Valiéndose de unas herramientas,
de determinadas herramientas, uno dice...
Y camina solo.
Exactamente, camina solo. Entonces los talleres se desarrollan durante todo el año. Son en mi casa, que yo vivo en relativamente céntrico en la zona de Palermo. Una zona que a Borges le hubiera gustado también para que hablaran de él. Uh-huh. Y a medida que voy reuniendo gente, vamos abriendo grupos. Ahora en verano casi siempre son menos, porque la gente está más para lecturas más livianas, pero yo sugiero leer a Borges en verano. Si puede ser en Salto, con 40 grados, puede ser más interesante aún. Si me permitís o querés que pase algún
ponemos contacto. Si te parece bien, Federico, toda la información en espectador.com junto a la conversación,
fantástico,
para el que se quiera arrimar. Por supuesto que, bueno, se trata de algo muy recomendable porque ahí está toda la erudición, naturalmente, pero también toda la pasión, que es la que a lo mejor más logra contagiar después el apetito
de además,
a leer estos libros.
Y hacer una cosa que pueda ser hasta entretenida. Mira, hay un cuentito nada más. Borges intenta suicidar en el Hotel Adrogué, por allá por la década del 30, no recuerdo exactamente la fecha, y va a suicidar, no se suicida, por supuesto, ¿no? O quizás sí, no lo sabemos. Va al hotel Las Delicias, a Adrogué. Uh-huh. Y esto lo cuenta María Esther Vázquez porque él se lo contó, ¿eh? Y lleva una botella de alcohol, un revólver que compra en una armería y una novela policial que ya había leído por miedo a distraerse de su cometido de suicidarse leyendo la novela. Me parece preciosísimo. Además lleva una novela policial que ya leyó, que no debe haber cosa más aburrida, sí, que una novela policial que uno ya leyó, ¿no? Porque digo, ya sabe que en el asesino, como dice Lelutier. Entonces, es un personaje entrañable también. Tipo entrañable, es un tipo más parecido a nosotros, quizá, de lo que fue Hemingway liberando el bar del Ritz, manejando una ambulancia con 17 años, cazando leones en África o seduciendo a todas las actrices de Hollywood. Este fracasado que escribe maravillosamente bien no sedujo a nadie por fuera de su literatura, pero en su literatura no dejó a nadie sin seducir, y bueno, esa es un poco la idea, sentirnos seducidos por él. Los que ya lo están, seguir; los que aún no están, darse la oportunidad.
¿Es el mayor escritor del siglo XX?
Yo creo que sí. Yo creo que definitivamente... Creo, mira, Piglia dice una cosa preciosa cuando habla sobre Borges y dice que los escritores no saben lo que quieren hacer, saben lo que no quieren hacer. Ray Bradbury debe haber dicho, mira, lo mío no es la poesía, y el otro, quizá las tenga, ¿no? Pero digo... Y el otro puede haber dicho, mirá, lo mío no es el teatro, lo mío es esto. Es decir, sabe perfectamente por dónde no quiere ir, ¿no?
Eso es mucho.
Borges, dice Piglia, es uno de los pocos escritores que parecería haber llegado de forma más clara hacia donde quería ir. ¿Tá? El escritor dice, yo no quiero hacer literatura fantástica, o yo no quiero hacer esto, o yo no quiero hacer aquello. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer? No sabe. Borges parecería ser, alguien dirá, Joyce el más grande, no tengo duda. Ahora, aquello que dice Gombrowicz, que tú lo citaste, el escritor escribe olvidando que al lector lo distrae el vuelo de una mosca. Y uno tiene que tener una habitación aséptica para leer el Ulises sin moscas, ¿no? En cambio, Borges, desafío a alguien a sentarse en la Plaza Cagancha y a leer El Muerto... Y cuando termine de leerlo, que me explique a ver qué fue lo que no entendió, entre las bocinas, los autos, los ruidos, Borges se lee con todo el ruido que necesita la lectura de hoy en día, ¿no? Entonces, es el escritor es el mejor escritor porque fue el que llegó mejor a donde quería llegar, que yo creo que, insisto, es el placer de la lectura antes que nada.
Federico Arregui, muchas gracias por este diálogo sobre Borges.
Por favor, con los ojos. Gracias a ti por invitarme.
Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra, nadie habrá vivido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana.